París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Tenemos el inmenso placer de recibir aquí en estudio a Paula Forteza, diputada de La República en Marcha, el partido del presidente Macron. Hablaremos con esta joven política franco-argentina sobre las relaciones entre Francia y América Latina, cómo estrechar esos lazos que propone el gobierno francés para estimular los intercambios entre franceses y latinoamericanos, cómo hacer para que Francia y Europa en general no pierdan su influencia en América Latina frente a países con una política exterior ofensiva como China. Evocaremos también la actualidad latinoamericana, en particular el triunfo de Bolsonaro en Brasil, pero también la actualidad aquí en Francia con la protesta de los chalecos amarillos. Diputada Paula Forteza, bienvenida a París América.
Muchas gracias.
París América es el programa interactivo de la redacción en español de RFI. Bienvenidos. Estamos pues en compañía de la diputada Paula Forteza. Gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional. Contemos a los oyentes de París América que desde hace 10 años los franceses que viven en el extranjero tienen un diputado que lo representa en la Asamblea Nacional. Son 11 diputados que corresponden a 11 circunscripciones que abarcan el mundo entero. Usted, Paula Forteza, fue elegida en junio del año pasado para representar la segunda circunscripción de los franceses en el extranjero, es decir, América Latina y el Caribe. Esto representa 33 países y 100.000 franceses. Diputada Forteza, ¿cuál es su papel concreto?
Entonces, a mí me toca viajar mucho por América Latina, ir a encontrar a los franceses allí donde trabajan, allí donde viven, y poder recoger sus preocupaciones sobre temas que son, por ejemplo, la educación francesa en el extranjero, sobre temas que tienen que ver con los papeles y todas las visas, los trámites consulares, sobre cómo acceder a la salud, sobre cómo acceder a la protección social viviendo en el extranjero. Todo esto después lo transmito yo en la Asamblea Nacional y lo hago incorporar en las leyes nacionales francesas.
¿Ya recorrió los 33 países?
Todavía no.
¿Cuántos?
Y yo diría que un buen tercio en un año, pero bueno, tengo 5 años de mandato, así que...
Ahora, lo interesante de su trayectoria es que usted nació en París, de padres argentinos, pero pronto regresa con ellos a la Argentina. A los 7 años se va a vivir a Buenos Aires, estudia en el Liceo Francés de esa ciudad y luego Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato Di Tella, también en Buenos Aires. Pero luego regresa a París para entrar a estudiar Ciencias Políticas en la prestigiosa Sciences Po. Paula Forteza, usted finalmente es argentina.
Sí, mis padres son argentinos, viví mucho tiempo en Argentina y me siento totalmente bicultural. Así que claro que voy a trabajar para estrechar los lazos entre Francia y Argentina y entre Francia y América Latina en general.
Bueno, ahora quisiera saber cómo ve usted todo lo que está pasando aquí en Francia, la actualidad francesa de los chalecos amarillos, porque en América Latina muchas personas se plantean preguntas. Quisiera recordar a los oyentes que el sábado pasado cerca de 300.000 personas salieron a protestar contra el alza de los impuestos a los combustibles, una nueva alza para la transición ecológica. Hubo unas 2.000 concentraciones, más de 400 heridos, decenas de detenidos, y el movimiento ha ido bajando en intensidad y, aunque no logró bloquear el país, ha sido un éxito popular y mediático. El gobierno se ha mostrado firme. Recientemente el ministro del Interior dijo que se había radicalizado. Y decía que es sin precedentes porque no hay un líder detrás de todo esto. No hay un político, no hay un sindicato. Y el gobierno está en algún sentido desorientado porque no sabe con quién negociar. Además es una protesta de lo que se conoce como la Francia periférica, es decir, aquellos franceses que viven en torno a las grandes ciudades, los que están obligados a desplazarse en auto porque no tienen buses, metros y bicicletas como nosotros en París. ¿Cuál es su percepción de este movimiento de protesta?
Es un movimiento inédito, como lo decía, un movimiento muy heterogéneo, donde hay muchos mensajes diferentes, a veces contradictorios. Tenemos una cierta recuperación política por la derecha también que tuvo lugar. Tenemos diferentes poblaciones que se están expresando a través de esta movilización. Hay gente, claro, que está sufriendo porque no tiene suficientemente poder adquisitivo en el día a día, pero también hay gente que, digamos, está protestando por una política que se ha llevado desde hace más de 15 años y que al que vemos el impacto hoy en día. Nosotros todo este diagnóstico lo hicimos ya hace un año y medio cuando estábamos haciendo nuestro recorrido para escribir nuestro programa. Todas estas preocupaciones de los ciudadanos franceses ya las identificamos y pusimos todo nuestro programa, nuestras reformas estructurales, tienen como objetivo final responder a esta preocupación del poder adquisitivo, a esta preocupación de la fractura territorial, a esta preocupación de la falta de infraestructura en la totalidad del país. El tema es que estas reformas de fondo estructurales toman tiempo y es una cuestión de temporalidad política donde digamos que la gente se está empezando a impacientar y nosotros lo que le queremos decir a los franceses es que no tengan confianza, que tengan paciencia, que justamente somos un gobierno que ha tomado el compromiso de hacer lo que dice, hacer lo que prometió, no como han hecho otros gobiernos en el pasado.
Ahora, la sensación también es que el gobierno se preocupa mucho de las tecnologías digitales del siglo XXI y estos franceses son los que de alguna manera son del viejo mundo, los que tienen que tomar su carro, que no pueden darse el lujo, entre comillas, de ser ecológicos porque tienen que viajar en carro durante muchos kilómetros todo el año y de alguna manera se sienten desprotegidos de ese gobierno que tal vez se enfoca más en las personas que viven en las ciudades. ¿Usted piensa que hay en el gobierno medidas políticas para que los franceses de la periferia sientan que pueden contar con el presidente Macron y con el gobierno para protegerlos frente a la mundialización?
Sí, claro. Yo creo que esta lectura de que es una movilización del campo o de la periferia contra las ciudades no es la buena. Yo creo que fue una movilización espontánea que, como decía, fue muy, muy heterogénea. Hubo varias lecturas. No es una movilización que está contra el clima, por ejemplo. Es una movilización que está expresando un malestar más político ligado al poder adquisitivo, al poder económico, a la posibilidad de participar, como dice, de una sociedad mundializada. Sobre esto estamos trabajando sin cesar, digamos. En el último cambio de gobierno se puso en lugar un ministerio de territorial, de la cohesión territorial, mucho más, digamos, poderoso de lo que había antes, con más equipos, con más efectivos, con más capacidad de inversión. Sobre el tema de la inclusión digital se está trabajando mucho con asociaciones a nivel local, las asociaciones de la mediación digital se llaman, que van, digamos, a acompañar a las personas para que puedan completar sus formularios, para que puedan, digamos, responder a todos estos servicios que han sido desmaterializados. Digamos que todas estas políticas se están poniendo, se están implementando, toman un poco de tiempo y hay que tener un poquito más de paciencia.
Ahora, yo supongo que usted, en cierto sentido, debe estar contenta con esta manifestación, aunque sea en contra del gobierno del que usted forma parte, en el sentido de que fue algo que nació en las redes sociales. Y usted ha estado muy implicada en decir que hay que estimular la participación ciudadana en las redes digitales. Esto corresponde un poco a eso en que usted está, ¿no? El hecho de que se organice la gente por las redes sociales para un movimiento social.
Exactamente. Lo que demuestra esta movilización es que esta gente no encontró canales para expresarse por las vías institucionales clásicas. Entonces han buscado alternativas que son organizarse en las redes sociales, que son organizarse, digamos, de manera espontánea y quizás a veces con desbordes agresivos. Entonces, bueno, eso hay que tener un poco de cuidado. Pero esto demuestra bien que tenemos que pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y que no tenemos que pedirle la opinión a los ciudadanos nada más cada 5 años en el momento de las elecciones. Tenemos que poder implementar un diálogo continuo con estos ciudadanos a través de estas herramientas digitales, a través de consultas, a través de peticiones, a través de un gobierno que sea más abierto, un parlamento que sea más abierto. Y sobre todo esto podemos trabajar mucho más para que justamente estas expresiones ciudadanas no se hagan de manera agresiva y por fuera de las instituciones, pero más bien como una manera de contribuir, digamos, a estas políticas públicas de manera conjunta y colaborativa.
Están escuchando París América y hoy estamos entrevistando a la diputada de la segunda circunscripción de los franceses en el extranjero, Paula Forteza. Diputada Paula Forteza, usted me corregirá, pero el presidente Macron ha seguido hasta ahora la misma tendencia de los últimos jefes de Estado franceses: no visitar Sudamérica. La excepción fue Hollande cuando estuvo en Brasil en 2012. Macron hará su primer viaje a Sudamérica a finales de este mes, pero bueno, en cierto modo obligado porque es para reunirse en el G20. ¿Piensa usted que Macron va a remediar este desinterés, si podemos llamarlo así, de los presidentes franceses por Sudamérica?
Yo creo realmente que hubo otras prioridades internacionales hasta ahora, sobre todo ligados a Europa y a, digamos, a esta voluntad de Emmanuel Macron de construir una Europa más fuerte, pero que América Latina sí está en el visor. Entonces la semana que viene se va a desplazar a Argentina en el cuadro del G20 y va a poder llevar un discurso de acercamiento justamente de Francia y de América Latina, de Europa y de América Latina, gracias también a un trabajo en conjunto que se ha realizado desde hace varios meses por una comunidad experta en Francia y en América Latina, de amigos, digamos, de América Latina, que está constituida por la AFD, por el Ministerio de Asuntos Extranjeros, por el Instituto de Altos Estudios en América Latina, y que han establecido una estrategia para este acercamiento donde observamos muchas cosas. Observamos que Francia está muy presente en América Latina. En términos económicos, todas las empresas del CAC40 están representadas en América Latina. En términos culturales y científicos, tenemos una red de alianzas, la más grande del mundo. Tenemos una red de escuelas francesas también muy bien implementadas, unas relaciones culturales históricas muy, muy avanzadas. Y tenemos varios temas sobre los que podemos trabajar juntos mirando hacia el futuro, sobre todo relacionado al multilateralismo, porque somos aliados naturales en las esferas internacionales. Europa y América Latina hace más o menos un tercio de los votos en la ONU. Entonces es, digamos, una fuerza considerable a nivel internacional y compartimos valores ligados a la democracia, ligados al cambio climático, a los grandes, digamos, temas de nuestra generación. Yo creo que en esas esferas vamos a poder trabajar justamente sobre el tema del clima, donde tenemos una COP25 que va a desarrollarse en América Latina, donde tenemos unos acuerdos de París que tenemos que hacer respetar, sobre todo con respecto a el Amazonas, por ejemplo. Vimos últimamente que Brasil estaba más dubitativo sobre estos temas. Tenemos todo un tema ligado también al derecho de las mujeres, donde Francia ha hecho una causa del quinquenato el hecho de darle derecho, igualdad de derechos a los hombres y a las mujeres, y se va a concentrar en este segundo año en lo que llama la diplomacia feminista, es decir, poder llevar estos valores a nivel internacional, poder defender el lugar de la mujer en la sociedad y sobre todo defender sus derechos sexuales y sus derechos en el mercado laboral. Sobre todos estos temas tenemos que trabajar juntos y lo vamos a hacer cada vez más. Hay varios viajes del presidente que están previstos para el año que viene, así que vamos a escuchar hablar de esto mucho más en el futuro.
Usted mencionaba los colegios, los liceos franceses en el extranjero. Yo estudié en el de Cali, en el Paul Valéry, usted en el de Buenos Aires, que se llama
Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz.
Exactamente. ¿Hay preocupación de que toda esta red tan importante de liceos franceses se queden sin financiación? ¿Qué va a pasar?
Hay una reforma de la AEFE, que es el organismo que está manejando estos liceos, que está siendo trabajada. La reforma no va a cortar financiamiento, es más que nada para extender justamente el impacto de esta red. El presidente lo ha dicho en un discurso ligado a la francofonía, donde decía que quería doblar la cantidad de estudiantes que aprendan francés en el mundo, basándose sobre esta red de liceos. La idea es poder formar más, por ejemplo, a profesores a nivel local, es poder basarse más también en las escuelas locales para tener cursos de francés en las escuelas locales. La verdad que estamos trabajando en red para poder ir más lejos, es defender esta red de liceos como existe y poder extenderla todavía más.
Ahora, hemos leído también que los estudiantes universitarios extranjeros, pero que no pertenecen a la Unión Europea, los extraeuropeos, van a pagar más para estudiar en Francia. Hasta ahora estos estudiantes pagaban lo mismo que los franceses, pero a partir de 2019 tendrán que pagar 2.770 euros para una licenciatura y 3.770 para un máster y un doctorado. Según el gobierno, esto representa una tercera parte del costo real para las finanzas públicas francesas de un estudiante extranjero. Yo mismo tengo compañeros, amigos, cuyos hijos han venido a estudiar a Francia porque es casi más barato estudiar aquí en París que en universidades colombianas privadas. Pero ¿no cree usted que esto va a disuadir a muchos estudiantes latinoamericanos de venir a Francia a realizar sus estudios?
Yo creo que este tipo de medidas digamos, implementado en casi todos los países europeos, no es nada nuevo. La educación francesa sigue siendo barata y competitiva con respecto a las otras, así que espero verdaderamente que no sea una disuasión.
Bueno, pasando ahora a hablar de la actualidad en América Latina, hay un tema que preocupa a muchos y es la elección de Bolsonaro en Brasil. Esto es algo que usted, ¿qué piensa de ello?
Hemos reaccionado varios colegas diputados de Omar en una tribuna sobre este tema, porque nos ha preocupado mucho el tono de este presidente, el tono racista, misógino, en contra de los homosexuales, esta, digamos, voluntad de hacer responder a la violencia con más violencia, queriendo darle armas a los brasileros. Entonces, un discurso que nos ha preocupado, sobre todo con respecto al clima, donde ha dicho varias veces que quería salirse de los acuerdos de París, sabiendo que el Amazonas es el pulmón verde del mundo, entonces que es algo que tendría impacto no solo en Brasil, pero en el resto del mundo. Todos estos temas nos han preocupado. Por otro lado, respetamos lo que es un voto democrático y esperamos realmente que las instituciones brasileras sean lo suficientemente fuertes para poder evitar todo tipo de, digamos,
desbordamiento
contra la democracia. Sabemos que hay un poder judicial muy fuerte, que hay una asamblea muy fuerte, que también con partidos bastante divididos, o sea que no es que va a tener una mayoría automática para poder avanzar sobre algunas políticas que nos preocupan. Pero sí, nos hemos posicionado sobre todo para combatir lo que vemos como un discurso a veces populista, muy binario, que se ha basado durante la campaña sobre muchas fake news. Hubo una campaña de fake news organizada de manera muy profesional, enviando mensajes masivos por WhatsApp. Así que todo esto nos preocupa mucho y nosotros no quisiéramos que este tipo de alternativas políticas se difundan en el mundo, sobre todo con respecto a las elecciones europeas que nos conciernen en un par de meses.
Ahora, Bolsonaro no nace de la nada, se explica también por un contexto, por una violencia muy importante allá en Brasil, la corrupción estructural, la financiación ilegal, ¿También hacen ustedes ese análisis de brasileños no se convirtieron fascistas de un momento a otro?
Y por eso justamente lo vemos también como una responsabilidad, porque vemos bien que esto es una respuesta a partidos tradicionales que no han sabido responder a las preocupaciones cotidianas de la gente, que han sido muy corruptos, muy opacos, muy alejados de la ciudadanía, y todo esto tenemos que tener mucho cuidado de no reproducirlo. Nuestra responsabilidad es poder mostrar por el ejemplo que una alternativa progresista es posible y que podemos tener gobiernos, digamos, más amplios, donde tenemos personas que vienen de la izquierda, personas que vienen de la derecha, pero donde estamos todos en una lógica de consolidar instituciones democráticas tradicionales, mismo si las abrimos y las hacemos más transparentes.
¿Usted estaría de acuerdo con el ex canciller francés Hubert Védrine, que dice que el populismo es culpa de las élites?
Sí, quizás que ese podría ser un análisis. Claro, es una respuesta a élites que han, digamos, cerrado el acceso al poder en vez de distribuirlo y que se han vuelto opacas y corruptas.
Usted mencionaba las fake news, las noticias falsas. Yo soy muy escéptico sobre el poder que tengan las noticias falsas. El presidente Macron ganó y hubo muchas noticias falsas, entre otras que era homosexual y él se burló de ellas en un video y finalmente ganó. No es un peligro en todo caso porque, por ejemplo, legislar contra las noticias falsas como quiere el gobierno. Porque siempre hay la tentación de un gobierno de justamente apretar ahí donde hay ciertas noticias que en un momento son falsas, pero se revelan verdaderas después, que pueden afectarlo. Y muchas personas lo han dicho. ¿Cómo legislar y al mismo tiempo proteger la democracia contra las fake news? Que toda la vida han existido. Toda la vida han existido las fake news. O sea, tal vez las redes sociales no hacen sino difundirlas un poco más, pero la gente es suficientemente crítica para saber distinguirlas.
La diferencia es, digamos, el pasaje a una escala mucho más amplia. Se pueden difundir hoy falsas informaciones de manera mucho más rápida y masiva que anteriormente a través de las redes sociales. Pero sí, claro, es muy delicado escribir leyes sobre esto porque es también, digamos, un ambiente que evoluciona muy rápidamente. Ya vemos que hasta ahora habíamos visto a las fake news aparecer en las redes sociales, más bien Facebook y Twitter. Y ahora en Brasil lo que vimos fueron fake news a través de WhatsApp, mensajerías privadas, donde digamos que es mucho más difícil de establecer reglas porque son mensajes que están criptados, a los cuales no tenemos acceso y que son mensajes privados que no pueden desvelarse. Entonces, todo esto hace que tenemos que tener maneras más flexibles de regular donde le damos el poder a los ciudadanos para que justamente puedan tener más poder de discernimiento. Hay que apoyarse más bien en iniciativas de fact-checking, por ejemplo, trabajando con los periodistas, trabajando en términos de educación, trabajando en términos de transparencia, de cómo funcionan estas plataformas, transparencia de los algoritmos para ver cómo estas noticias se difunden más rápido en algunas plataformas que otras. Hay muchas acciones que se pueden tomar sin necesariamente pasar por la ley.
Ahora, hay unas declaraciones del presidente Macron que no son fake news, que hay videos donde están, que son muy polémicas. El estilo de Macron es catch, es directo, es abrupto. Pero cuando yo hablo con franceses, amigos míos me dicen, nos cansa el presidente Macron porque nos toma por encima, nos ve como por encima del hombre, ¿no? Y nous prend de haut. Hay una cierta arrogancia, por ejemplo, cuando el presidente Macron está en una estación de trenes y dice, en una estación de trenes se cruzan las personas que tienen éxito y los que no son nada. O cuando le dice a un desempleado, yo cruzo la calle y me consigo un puesto, me consigo un trabajo. ¿Qué nos puede decir sobre? Y mucha gente siente eso como menosprecio y esto alimenta esa rabia, esa exasperación que hay. Ahora, Macron es la primera vez que fue elegido, entonces no tiene mucha experiencia. ¿Qué piensa usted de eso?
Ese estilo cash y, digamos, provocador fue también lo que gustó en el momento de la campaña, porque era una persona que decía la verdad, que no se andaba con vueltas, que tenía un lenguaje que estaba en decalaje con las élites a las cuales estábamos acostumbrados. Entonces, este estilo funcionó muy bien durante la campaña, pero es cierto que al tomar sus funciones de presidente empezó a molestar un poco. Él lo entendió, se dio cuenta, muchas veces hizo su mea culpa ya en público, en la tele, diciendo que podía haber tenido algunas expresiones que no eran atinadas, que iba a intentar de justamente acercarse más y estar más a la escucha. Entonces yo creo que también hay que darle un poco de crédito por hacer esta autocrítica y dejarlo aprender también. Es la primera vez que es presidente, es muy joven y lo que nos gustó en su juventud viene también con trade-offs y digamos que hay que poder acompañarlo y darle esta confianza.
Nos queda muy poco, nos quedan 2 minutos. Pablo Forteza, sobre justamente la juventud, ¿qué tal ha sido este primer año, año y medio casi de ser diputada? Usted corresponde al perfil de una macronista que no viene de la política tradicional, que no es profesional de la política, además es mujer, que no es normal, no es tan normal. ¿Cómo ha sido este primer año?
También mucho aprendizaje, la verdad, intensivo. He trabajado mucho en la Comisión de Leyes, en la Asamblea, donde aprendí mucho sobre temas más técnicos. He viajado mucho en América Latina. He podido trabajar mucho sobre los temas que me interesan a mí en torno al digital. He conocido a muchísima gente. La verdad que es un trabajo muy, muy rico, muy diverso y que estoy disfrutando
¿Y
mucho.
¿Y los políticos varones, los hombres, cómo lo han tratado?
La verdad que nunca he tenido problemas con eso, nunca me he sentido víctima, pero sí observo en nuestro grupo que todavía no logramos poner a mujeres en posiciones de responsabilidad. Sí hemos avanzado en la paridad casi absoluta a nivel de la Asamblea y del Gobierno, pero los puestos más decisivos todavía están ocupados por hombres.
Bueno, esperemos que eso cambie, Paola Forteza, gracias a personas como usted, jóvenes, políticas brillantes. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta los estudios de Radio Francia Internacional y París América. Recordamos que usted es la diputada de la República en Marcha de la segunda circunscripción de los franceses en extranjero. Muchas gracias.
Muchas gracias.